Estrategia de enfoque número 9. Actuar de forma decidida. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. De otro modo, nada cambiará. Jim Rohn. ¿Tiene usted el hábito de dejar las cosas para después? Necesita terminar un informe a fin de mes, pero en vez de planear hacerlo en 3 etapas simples, deja todo para 2 días antes y entonces se vuelve una labor de terror. De alguna manera se las arregla para tener el trabajo listo a tiempo y jura, nunca más lo vuelvo a hacer. Es la última vez que dejo que las cosas lleguen a este punto. No vale la pena tanta atención. Pero repite la misma conducta una y otra vez. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es un hábito. Vamos, admítalo. Siempre aplaza las cosas. Si le sirve de alivio, no es el único. Casi todos dejamos las cosas para después. A veces no está mal, pero cuando se vuelve crónico puede afectar su futuro. En este capítulo le ayudaremos a deshacerse de este horrible hábito. De todas las estrategias que hemos discutido, actuar de manera decisiva es la más fácil de medir. Es blanco o negro. No podrá evitar las consecuencias. Distingue al débil del fuerte, al tímido del osado y a los habladores de los que actúan. Ed Foreman, presidente de Executive Development Systems en Dallas, es un hombre que actúa. A los 26 años ya tenía el primer millón de dólares. Luego inició varios negocios y hasta encontró tiempo para ser electo congresista de los Estados Unidos. Tenía una energía y entusiasmo contagioso por la vida. No tiene tiempo de sentarse a escuchar a personas que se quejan por lo que no tienen. Llama a esta actitud el síndrome de algún día. Esto lo escribió para las personas que siempre posponen las cosas y se conoce como el credo del que pospone. Algún día cuando crezca terminaré la escuela y conseguiré empleo. Empezaré a vivir mi vida como yo quiera. Algún día después de pagar la hipoteca, las finanzas volverán a la normalidad y los niños crecerán. Tendré ese auto nuevo y haré viajes emocionantes a Europa. Algún día, ahora que estoy a punto de retirarme, compraré esa bella casa rodante para viajar por este hermoso país y ver todo lo que hay que ver. Algún día, Ed Foreman. Un día, después de toda una vida de pensar en algún día, estas personas que aplazan todo llegarán al final de sus vidas. La oración que llena sus pensamientos mientras se preparan para morir es: si tan solo hubiera hecho las cosas que en realidad quería hacer, mi vida hubiera sido muy diferente. Con tristeza reflexionan sobre todas las oportunidades perdidas. Si tan solo hubiera invertido el 10% de mis ingresos cada mes. Si tan solo hubiera cuidado mi salud. Si tan solo hubiera comprado esas acciones de $100 cuando las vendían en $1. Ahora es demasiado tarde. Y así, otra persona que siempre aplaza las cosas hace su salida, consumida por los remordimientos de culpa y falta de logros. La indecisión, al igual que la incertidumbre, le confinarán a un mundo de si tan solo. No es lo que usted quiere, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a elaborar un plan de ataque que le garantizará una vida llena de acción positiva y experiencias memorables. 6 buenas razones. Primero, veamos por qué la gente pospone las cosas. Aunque usted no sea de esas personas, aprenderá algunas técnicas excelentes que le harán más decisivo de lo que ya es. 1. Está aburrido. A veces nuestro trabajo se vuelve rutinario y terminamos por aplazar las cosas. Esto es muy común entre los que son emprendedores. Después de que pasa la emoción inicial de comenzar un negocio nuevo, necesitan un nuevo reto, algo que los mantenga con la adrenalina fluyendo. ¿Cómo se combate la inercia? Aquí tenemos algunas sugerencias. Primero, reconozca que está aburrido. Tal vez se siente cansado y no está haciendo suficiente ejercicio. Hágase algunas preguntas y responda con sinceridad. ¿Me aburre lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aburrido? ¿Qué me daría más energía? Una forma de recuperar la emoción es pensar en hacer tratos más importantes y en qué se necesita para producir los ingresos que se requieren. Puede vender más de su producto o servicio a clientes o salir a la caza de productos más importantes. Es importante ser cada día más creativo e innovador. La creatividad genera energía y la innovación hace fluir la adrenalina. Esto además es extremadamente contagioso. Pronto, todos los de su equipo estarán llenos de incentivos e iniciativas. De pronto, la vida vuelve a ser divertida. Adiós al aburrimiento. Bienvenidos los objetivos grandes y recompensas mayores. 2. Está sobrecargado de trabajo. Con frecuencia, la gente pospone porque deja que se le amontonen las cosas en lugar de manejar y terminar una tarea a la vez. El proceso puede comenzar con una cosa insignificante que no se hizo porque no era el momento adecuado o no tenía ganas de hacerlo. Después llega otra cosa y también la pospone. De forma individual, ninguna de las cosas que tiene pendientes parece demasiado importantes, pero juntas crean resistencia. Termina aplazando ambas cosas. Hay maneras de romper estos bloqueos. Ya le explicaremos cómo. 3. Se le esfumó la confianza. Aplazar es directamente proporcional a qué tanto duda de sí mismo. No permita que la duda y la incertidumbre se lleven su poder. Recuerde, es más desgastante pensar en lo que se tiene que hacer y en todas las cosas que podrían salir mal que realizar el trabajo. La gente con decisión y que pasa rápido de una tarea a otra, lo hace porque pensar en hacerlo más tarde les produce más presión y los tensa aún más. 4. Tiene una baja autoestima. Esto es completamente diferente a una disminución temporal de la confianza en sí mismo. La gente con baja autoestima a menudo adquiere el hábito de sabotear cualquier éxito posible porque en su mente no lo merece. Una manera de matar una oportunidad es no tomarla. Las personas con baja autoestima pueden inventar todo tipo de excusas para no dar el primer paso hacia un futuro mejor. Si esto se parece a usted o a alguien cercano a usted, le sugerimos que dedique un tiempo a investigar la causa. Le recomendamos el libro La trampa del mañana, de Karen Peterson, que discute a profundidad este reto en particular. 5. Está haciendo un trabajo que en realidad no disfruta. Hay dos lados de ese dilema. Por una parte, todos tenemos que hacer cosas que no disfrutamos. Por ejemplo, puede que no le guste el papeleo o llevar la contabilidad, pero es difícil de evitar estas cosas por completo. Las investigaciones han encontrado que las personas exitosas hacen cosas que la gente sin éxito no quiere hacer, pero lo hacen de todas formas. Por la otra parte, es que puede que usted esté atrapado en un empleo mediocre que no le permite aplicar sus habilidades principales. Si es así, busque la oportunidad de enriquecer sus talentos. La vida es demasiado corta para estar atrapado en un trabajo que no disfruta. La mayor parte del trabajo que realiza debería ser un estímulo y darle energía. Muchas personas no cambian porque se sienten seguros. Las recompensas más grandes en la vida se encuentran fuera de ese ámbito. 6. Se distrae con facilidad. ¿O simplemente es flojo? Aquí no hay mucho de qué hablar. Si evita actuar porque prefiere subir los pies y ver películas viejas en televisión todas las noches, no hay mucha oportunidad para que disfrute de un estilo de vida abundante en su panorama. El éxito exige esfuerzo y actividad constante a la vez que concentración. La flojera no es parte de esa ecuación. Toma de decisiones activa. En general, la falta de motivación es casi siempre el origen de posponer las cosas. Es importante que entienda que está entrando en una espiral descendente de inactividad. Hable consigo mismo y concéntrese en encontrar la forma de resolver las cosas. Hay dos formas de motivarse. Puede temer las consecuencias de no actuar, o puede emocionarse por las recompensas y los beneficios de ser proactivo. Considere ambas opciones, la negativa y la positiva. Pregúntese, ¿qué quiero en realidad? ¿Un futuro donde siempre esté luchando para lograr algo? ¿O un estilo de vida de prosperidad, alegría y satisfacción? No permita que una sensación falsa de seguridad le ciegue. Cuando escuche la vocecita que le murmura, déjalo para después. Imagínese de inmediato las dos posibilidades. ¿Qué ve si no empieza? ¿Quiere mirar su vida en retrospectiva y ver una larga lista de si tan solo? ¡Claro que no! Ahora, cambie la imagen y vea todas las recompensas y beneficios de haber actuado a tiempo sin detenerse. Siéntase bien por retarse a lograr un nivel más alto de desempeño. Escuche este ejemplo. A mediados de los años 70, Susan Brooks, una maestra de escuela, le gustaba cocinar galletas. A sus amistades les gustaba tanto las galletas de Susan que pronto la voz se corrió y comenzó a tener montones de pedidos. En poco tiempo, se asoció con unas amigas y abrieron su primera tienda de galletas. Durante los siguientes 4 años, establecieron 13 franquicias y tenían ventas altísimas. Sin embargo, en 1981, cayeron las ventas abruptamente. Susan se quedó apenas con algo del mobiliario y 2 hornos industriales. Pero no se dio por vencida. Ella y su familia se dirigieron a Arizona en busca de un nuevo comienzo. Con la experiencia adquirida, esta vez tomó una decisión estratégica importante. En vez de abrir tiendas, decidió crear un catálogo para hacer pedidos por encargo y vender así galletas y productos similares. Galletas de la casa. www.cookiesfromhome.com. Opera ahora en unas instalaciones de 5.400 metros cuadrados. Ha servido a cuentas corporativas de costa a costa. Sus clientes aumentaron de 3.000 a 75.000 y llegan a lugares tan lejanos como Canadá, México, Inglaterra, Francia y Arabia Saudita. Susan actuó de forma decidida para superar los tiempos difíciles. Dice que las lecciones más grandes que aprendió son: sé que conocimientos no tengo, así que me rodeo de personas que sí los tienen. Hacerlo me permite concentrarme en lo que hago mejor. También elijo ir a trabajar todos los días. Su persistencia consistente aseguró su éxito. Para asegurar que no inventará excusas por no ser decisivo, le vamos a revelar 2 fórmulas comprobadas que le ayudarán a resolver cualquier situación futura que requiera acción. Escucha a continuación. Fórmula PPDA. Esta fórmula le ayudará a estar alerta mientras se lanza a las aguas desconocidas del futuro. 1. P. Piense. El tiempo para reflexionar es vital. Pensar de forma reflexiva le permite detenerse a considerar todas las opciones. Cuanto más consciente esté de enfrentar una decisión importante, es menos probable que las cosas salgan mal. Así como los pilotos de avión, elabore una lista de chequeo que le sirva de guía en cada ocasión. 2. P. Pregunte. Haga buenas preguntas que le ayuden a concentrarse. Averigüe todo lo necesario para tomar una decisión inteligente e informada. Pregunte a otros, a sus tutores o a gente experta. Solo cuando haya reunido información suficiente de varias fuentes, estará listo para el siguiente paso en la fórmula. 3. D. Decida. Recurra a la técnica de la espiral doble para aumentar su capacidad de decisión. Visualice las consecuencias negativas si no decide y compare con los beneficios de avanzar. Decidir es solo la mitad de la batalla. Las personas que siempre posponen las cosas tienen vidas llenas de descontentos porque no se deciden a avanzar. 4. A. Actúe. Ahora que ya pensó, preguntó y decidió, es hora de actuar. Hay que moverse. Dese la orden de arranque hacia la acción. Al igual que una bola de nieve, no podrá detenerse una vez que comience. Recuerde, las grandes recompensas en la vida solo se materializan cuando usted empieza a actuar. La solución de problemas. Esta es nuestra segunda fórmula. consiste en una serie de 10 pasos que le ayudarán a resolver cualquier problema o reto importante que pueda enfrentar en los años por venir. Al final de este capítulo escuchará un esquema en la sección Pasos a seguir. Estas dos fórmulas le ayudarán a evitar los sucesos negativos mientras se dirige hacia una vida feliz y saludable. Sea diligente, esté en guardia. Aprenda a observar lo que hace bien y lo que necesita ponerle atención. Tomar decisiones requiere práctica y un alto nivel de conciencia. Hablemos de dinero. Dar en el blanco financiero cada año es sin duda muy importante, en especial si vive en una sociedad donde todo aumenta de manera continua. Si su familia está creciendo e incluye adolescentes, sabe a qué nos referimos. Como parte de su educación para actuar de manera decisiva, pensamos que sería una buena idea compartir algunos puntos esenciales de nuestra perspectiva sobre el dinero. ¿Qué significa el dinero para usted? Todos tenemos creencias sobre el dinero. Contrario a lo que todos piensan, el dinero no es la raíz de todos los males. Si fuese así, dejarían de existir las organizaciones altruistas o de caridad. Sin embargo, el amor total por el dinero, hasta la exclusión de todo lo demás, provoca todo tipo de ansiedades. Hay tres cosas en la vida que lo pueden arruinar. Primero, el poder. Observe a los dictadores y los megalómanos del mundo. Segundo, el sexo. Por lo general, si es con demasiadas personas. El ejemplo número uno son, desde luego, los políticos. Tercero, la avaricia. La búsqueda enfermiza de demasiado dinero, con frecuencia a costa de otras personas. Para entender en realidad cómo se siente con respecto al dinero, hágase algunas preguntas. ¿Es correcto tener mucho dinero? ¿Qué hábitos para manejar el dinero he visto hasta ahora? ¿Gano y acumulo dinero con alegría o me saboteo de manera inesperada cuando las cosas van bien? Asegúrese de responder el cuestionario que presentamos al final del capítulo acerca del dinero. Le ayudará a identificar sus realidades financieras. Algunas personas crecieron en un ambiente muy próspero, donde tener dinero era la forma natural de vida. A otros, sus padres y otras figuras de autoridad les dijeron que el dinero era sucio. Otra gente más afortunada creció en un ambiente donde la ética del trabajo honesto se valoraba mucho y el dinero se gastaba y se invertía de manera sabia. La diversión también era importante, sin ser frugal. El dinero llega a quienes lo atraen. En nuestra opinión, el dinero no es más que una recompensa por servicios prestados. Si proporciona un servicio excelente que resulte valioso a quienes lo rodean, el dinero aparecerá. Así, para atraer más clientes, debe resultar atractivo, de forma que la gente querrá y preferirá sus productos o servicios a los de la competencia. Lo importante es concentrarse siempre en ser más valioso. Si tiene problemas económicos o quisiera aumentar en forma significativa sus ingresos, entienda esto. Sus hábitos en el manejo del dinero son la causa principal de su situación económica actual. Si gasta más de lo que gana, tendrá consecuencias negativas en algún momento. Es un hecho que la gente que gana $50,000 al año tiene hábitos de $50,000 y la gente que gana $500,000 al año tiene hábitos de $500,000. Para cambiar sus hábitos, primero debe aceptar su realidad financiera actual. Luego, si quiere ser económicamente independiente, debe aprender sobre el dinero, cómo se incrementa y, sobre todo, quién es bueno para atraerlo. Averigüe cómo han hecho sus conocidos para ganar dinero. Busque un asesor financiero brillante que le ayude. Las reglas básicas para hacer fortuna. Escucha a continuación las 10 reglas básicas para tener prosperidad ilimitada de dos famosos millonarios, Sir John Templeton y Art Linkletter, dos personas de integridad y habilidad para acumular dinero. Sir John Templeton, fundador del grupo Templeton, es un administrador legendario de fondos de inversión. Estos son los 10 principios de su increíble éxito. Primero, para lograr éxito, no sea ni optimista ni pesimista. Combine ser realista con una buena dosis de esperanza. Segundo, cuente las bendiciones que tiene para enriquecerse, primero espiritualmente y luego quizá en forma financiera. Tercero, las deudas, personales o colectivas, no deben impedirle invertir para el futuro. Esfuércese por quedar libre de deudas. Cuarto, invierta en diferentes lugares. La variedad da seguridad. Quinto, el dinero debe hacer mucho más que reproducirse. Sexto, recuerde que la paciencia es una virtud. Séptimo, si quiere prosperar, investigue antes de invertir. Octavo, nunca lo olvide. El secreto para hacer dinero para sí mismo es hacerlo para los demás. Noveno, querer ser el número uno no lo convierte en el número uno. Décimo, alcance el éxito con una sola palabra, amor. Art Linkletter es conocido en el mundo del entretenimiento. De origen humilde, se hizo famoso por su programa de televisión House Party. También es un negociante astuto que participa en docenas de empresas exitosas. Estas son sus reflexiones. Primero, voy a hacer el trabajo que me gusta. Segundo, siempre habrá dificultades, fracasos y retos en el camino. Tercero, el margen entre la mediocridad y el éxito es muy pequeño cuando se relaciona con el tiempo y el esfuerzo, los cuales están por encima de lo esperado. Cuarto, me valdré de la inercia para abrir las puertas de la oportunidad, pero me aseguraré de trabajar cuando las puertas se abran para mí. Quinto, reconoceré y estaré alerta en cuanto a mis debilidades y encontraré a personas excelentes para ayudarme en aquello en que no soy muy brillante. Sexto, consideraré que la oportunidad de avanzar es más importante que el dinero inmediato y los beneficios aleatorios que produzca la situación. Séptimo, siempre llevaré mis habilidades y mis metas un poco más allá del ámbito en que me siento cómodo, dentro de lo razonable. Octavo, aprenderé de mis fracasos y luego los dejaré atrás. Noveno, no haré un trato en el que alguien resulte engañado o se aproveche de otra persona. Décimo, recurriré al dinero de otra persona solo si me siento seguro de que puede aumentar a un ritmo más rápido que las tasas de interés. No seré avaro. También queremos compartir con usted las estrategias más importantes en que nosotros, los autores de este audiolibro, nos concentramos. Habla Jack. Haga con pasión y excelencia lo que le gusta y el dinero llegará solo. Aprenda todo lo que pueda y ponga en práctica lo que aprenda. Estudie las leyes universales del éxito, la prosperidad y la abundancia. Done un porcentaje de sus ingresos a su caridad preferida. Busque continuamente mejorar en todo lo que haga. Habla Mark. Tome la decisión de ser económicamente independiente y su subconsciente hará el resto. Escriba en un plan, voy a ganar. Lleve siempre consigo una tarjeta que diga, estoy feliz porque voy a programarme para ser millonario, crecer el 50% al año, vender X cantidad al año o cualquier cosa que sea su meta particular. Lea la tarjeta 3 veces al día hasta que la idea se haga parte de usted. Al final, se hará realidad. Ame su trabajo y una forma de vida correcta y permita que estas cosas a su vez lo amen. Me encanta hablar, escribir, crear, pensar, promover y comercializar. Y como todo eso me encanta, prospera. Forme un equipo de colegas con mentes similares que le ayuden a que sus sueños se hagan realidad. Sirva con amor y alegría en su corazón. Habla Les. Concéntrese en lo que hace mejor. Busque ser líder en su campo. Busque oportunidades específicas que complementarán y enriquecerán sus mayores fortalezas. Invierta primero en un negocio propio. Aléjese de tratos y sectores que no conoce bien. Rodéese de asesores financieros brillantes. Adquiera y mantenga hábitos financieros sencillos. Invierta el 10% de sus ingresos de cada mes. No consuma más de lo que gana. Esté al tanto de dónde va su dinero. Trate de no tener deudas. Analice su riqueza. Para ayudarle un poco más, le presentamos esta lista de 7 libros maravillosos que hablan de dinero y cómo acumular riqueza. Primero, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Segundo, El barbero millonario, de David Chilton. Tercero, El millonario de al lado, de Thomas Stanley y William Danko. Cuarto, 10 reglas de oro para el éxito financiero, de Gary Moore. Quinto, Los 9 pasos para la libertad financiera, de Sus Orman. Sexto, Piense y vuélvase rico, de Napoleon Hill. Séptimo, Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki, con Sharon Lechter. Ahora ya cuenta con herramientas para actuar de manera decisiva en asuntos financieros. Dé los pasos necesarios ahora. Cuando se trata de dinero, el tiempo es lo más importante. Conclusión. He aquí la decisión más grande de todas, la decisión de vivir. Se trata de la historia de Viktor Frankl. La Segunda Guerra Mundial cambió por completo su vida. Viktor sufrió el destino de millones de judíos. Cayó preso en un campo de concentración nazi, donde debía realizar trabajos forzados en condiciones inimaginables. Cada día, sus compañeros morían por desnutrición o por las torturas, o porque los llevaban a las cámaras de gas. A pesar de estas duras condiciones, Viktor vio que había un elemento que los nazis no podían controlar: su actitud. Dicho de otra forma, él eligió vivir y nada, nada en absoluto podía cambiar su decisión de ganar esa enorme batalla humana. Para aliviarse, se concentraba en una imagen positiva del futuro. Se visualizaba como un psicólogo exitoso que asistía a conciertos y disfrutaba de una vida satisfactoria. Nunca se permitió rendirse ante la depravación que lo rodeaba. Su increíble fortaleza, decisión, persistencia y solidez de carácter a la larga dieron frutos cuando terminó la guerra. Aquellos que no tenían nada por vivir, y habían muchos, no sobrevivieron. Viktor Frankl se convirtió en uno de los terapeutas más prestigiosos del mundo, así como una fuente de inspiración para otros. Lea su libro, El hombre en busca de significado. Levantará su ánimo. ¿Por qué vacilar? En las planicies de la vacilación se encuentran los huesos desteñidos de incontables personas que en el umbral de la victoria se sentaron a esperar y en la espera perdieron la vida. Autor desconocido. Pasos a seguir. La solución de problemas. La seguridad económica. Cuando se enfrente a un reto importante, utilice la solución de problemas que se presenta a continuación. Es una serie de 10 preguntas que le guiarán hasta obtener el resultado que desea. Para mejores resultados, hágalo por escrito. Primero, ¿cuál es mi desafío? Defina su situación con exactitud de forma breve y específica. Segundo, decida enfrentar el asunto y manejarlo. Tomar la decisión de avanzar a pesar del temor es un paso importante. Decídase ahora. Tercero, ¿cuál es el resultado deseado de lo que quiero? Cuarto, en una palabra, describa cómo se sentirá cuando el asunto esté resuelto. Quinto, ¿qué información necesito? Aprenda más leyendo, investigando documentos antiguos, en fin. Sexto, ¿qué puedo hacer yo mismo? Séptimo, ¿quién más puede ayudarme? Octavo, ¿qué acciones específicas voy a tomar? Este es su plan de juegos. Piense en cada paso hasta su cierre. Noveno, ¿cuándo voy a empezar? Indique la fecha. ¿Cuándo voy a resolver este asunto inconcluso? Indique la fecha. Décimo, revise los resultados y celebre. El hábito de la seguridad económica. Cuestionario sobre su situación financiera actual. Primero, ¿qué significa el dinero para usted? Segundo, ¿merece tener mucho dinero? ¿Por qué? Tercero, defina libertad económica en tanto se refiere a usted personalmente. Cuarto, sabe específicamente cuánto gana y cuánto gasta cada mes. Quinto, tiende a ser un consumidor compulsivo o tiene un programa claro de ahorros e inversiones. Sexto, tiene el hábito de pagarse cada mes. Séptimo, tiene un asesor brillante o un equipo de asesores. Octavo, ¿cuánto dinero necesitará cuando se retire para disfrutar el estilo de vida que desea? Noveno, ¿cuál es su déficit actual, si lo tiene? Décimo, ¿va por el camino correcto para tener un buen patrimonio? Significa tener dinero suficiente para disfrutar de la calidad de vida que en realidad desea. Tener la opción de trabajar o no, porque puede darse ese lujo. Si no cuenta con libertad económica todavía, ¿qué tiene que hacer para cambiar? Estrategia de enfoque número 10. Vivir con propósito. Esta es la verdadera alegría, ser el instrumento de un propósito grandioso. George Bernard Shaw. Craig Kilborger es un joven fuera de lo común. A los 13 años, cuando la mayoría de sus amigos estaban más interesados en jugar, Craig le contaba al mundo con pasión sobre la organización que él había creado llamada Liberen a los Niños. Daba charlas en todo el mundo, desde la India a Washington, pasando por Canadá y Haití. Además, se presentó un reportaje halagador en el programa 60 Minutos, alabando su cruzada para detener el trabajo de menores. ¿Qué hace que un adolescente haga algo así? Él dice, me afecta que haya menores trabajando y quiero hacer algo para aliviarlo. En pocas palabras, Craig vive con un propósito. Encontró algo que le hace hervir su sangre y le inyecta adrenalina. El propósito le da una energía tremenda. Su sueño está impregnado de una determinación de acero, un ímpetu inagotable que ha obligado a que las autoridades se sienten a pensar en este problema. Craig decidió visitar a la India debido a su molestia por los millones de niños que trabajan allá. Coincidió con una visita del primer ministro canadiense Jean Chrétien. Craig causó tal revuelo en los medios que el señor Chrétien acordó reunirse con él. Sí, definitivamente cuando se lleva fuego por dentro se puede lograr lo imposible. ¿Por qué algunas personas tienen este deseo ardiente mientras que la mayoría no lo tiene? Casi todas las personas viven a ciegas sus situaciones cotidianas. A veces están atrapados en rutinas que se vuelven aburridas, pero hay una mejor forma de vivir. Aprender a vivir con un propósito. Se cuestiona si su vida carece de propósito. En cierto grado, todos tenemos sed de que nuestra vida tenga un significado. Necesitamos sentir en el alma que somos importantes y que estamos haciendo la diferencia. Adoptar una forma de vida que persigue un propósito proporciona la oportunidad de enriquecer a otros, dejando una huella positiva. Cuando es capaz de llevar esta filosofía más allá, hasta abarcar un panorama más amplio, el propósito se cristalizará. Escuche cómo. El maratón de la esperanza. Escuche la extraordinaria historia de Terry Fox. Cuando tenía 18 años, descubrió que tenía un cáncer muy agresivo que ataca piernas y brazos e incluso algunos órganos. Terry tenía dos opciones: darse por vencido y esperar a la muerte, o encontrar algo significativo por qué vivir. Su enfermedad implicó perder una pierna. Cuando estaba en la cama del hospital, comenzó a soñar con una carrera a través de Canadá. Ese día se comprometió a realizar su sueño, que empezó a cobrar forma. La llamó el Maratón de la Esperanza y tenía como meta recaudar $1,000,000 para la investigación sobre el cáncer. Al final, el total recaudado fue de $24.6 millones. Este joven descubrió un propósito tan grande que le reanimaba el cuerpo y la mente todos los días. La fuerza de su propósito lo condujo a niveles de desempeño inimaginables. Corría con una pierna sana y su prótesis. Comenzó en abril de 1980 y corrió el equivalente a un maratón olímpico casi cada día, 40 kilómetros, durante 143 días, abarcando una distancia de 5.242.5 kilómetros. ¡Impresionante! Al hacerlo, le dio esperanza a miles de personas en todo el mundo. Tal vez esto le haga preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué legado dejaré cuando se acabe mi tiempo? El desafío. Deje que otros tengan vidas insignificantes, pero usted no. Deje que otros discutan sobre cosas sin importancia, pero usted no. Deje que otros lloren por heridas pequeñas, pero usted no. Deje que otros abandonen su futuro en manos de otros, pero usted no. Jim Rohn. Tres puntos clave. Veamos más de cerca los puntos clave que ayudaron a Terry Fox a forjar con éxito su nuevo propósito. Primero, aclaremos la diferencia entre una meta y un propósito. El propósito trasciende a las metas. Es el gran panorama, como un paraguas que abarca todo. Las metas, en cambio, son los pasos que se dan a lo largo del camino. El propósito de Terry era ayudar a curar el cáncer. Su meta específica era recaudar $1,000,000 para las investigaciones. Cuando se alinean las metas diarias con un propósito bien definido, puede disfrutar de paz espiritual y de la maravillosa sensación de estar vivo, lo cual es algo muy raro en la actualidad. Los siguientes tres puntos le ayudarán a tener un propósito. Primero, alinee su propósito con sus habilidades naturales. El propósito de Terry Fox iba de acuerdo con algo que en realidad disfrutaba, el atletismo. Todos tenemos talentos naturales y descubrirlos es parte del juego de la vida. A veces nuestro trabajo no va de acuerdo con lo que hacemos mejor. Son estos mensajes confusos los que causan conflictos internos e incertidumbre. Segundo, tenga determinación. Todos los días Terry era fiel a su propósito. A pesar de la nieve y la lluvia, continuaba con su carrera. A veces se sentía solo e incomprendido, pero lo superó al tener un propósito en la mente. Vivir con un propósito requiere tener una idea fija, la decisión de hacer cualquier cosa que sea necesaria. Separa al débil del fuerte, al que siempre aplaza las cosas del verdaderamente comprometido. Produce una pasión profunda y da la sensación de que la vida tiene significado. Dormirá satisfecho en la noche, en vez de preocuparse por todas las cosas cotidianas que producen estrés y tensión. Tercero, mantenga una actitud humilde. No permita que el ego enfermizo apague sus buenas intenciones. Las personas con un mayor impacto positivo en la sociedad no se preocupan por la fama y la fortuna. Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y otros miles que no son conocidos solo se ponen a trabajar. La avaricia y el poder no son parte de la fórmula para vivir con un propósito. En todo momento, la actitud de Terry Fox fue: soy una persona promedio, ni mejor ni peor que los demás. Hay muchas otras personas involucradas en esto y también merecen reconocimiento. Esta actitud y su preocupación genuina por los demás, y que nunca se dio por vencido mientras luchaba contra la adversidad, motivó a millones de personas. Incluso cuando el cáncer le llegó a los pulmones, estaba determinado en seguir adelante. Nunca terminó su carrera. Murió el 28 de junio de 1981, pero su legado continuó ayudando a las víctimas de cáncer. A la fecha, se ha recaudado más de $150,000,000 con la carrera anual Terry Fox. En este evento participan anualmente más de 200,000 personas. Nuestro reto más grande es lograr que la gente entienda lo vital que es esto para su futuro. Escuche el siguiente paso para hacer que su propósito cobre vida. Descubrir su propósito. Para ayudarle a averiguar su propósito, le haremos algunas preguntas de prueba. Tome el tiempo necesario para pensar antes de responder. Considere tomar un par de días libres, vaya a un sitio tranquilo donde pueda pensar qué quiere hacer con su vida. El escritor David McNally creó un ejercicio muy importante, 10 preguntas, llamado Descubrir y vivir con propósito. Al final del capítulo se lo mostraremos, pero primero termine de escuchar lo que viene. entenderá mejor cómo determinar su propósito. El cuestionario comienza por reconocer sus habilidades y talentos especiales. ¿Qué es lo que sabe hacer mejor? ¿Qué disfruta hacer? La mayoría de las personas se estancan en el trabajo. Terminan aburridos, haciendo las cosas por rutina. Es muy frustrante y a menudo se debe a falta de retos. El trabajo no aprovecha sus fortalezas y termina atrapado haciendo actividades que minan su energía en vez de sentirse inspirado por algún proyecto importante. Trabajar con propósito también significa que se preocupa por algo. No se siente obligado, más bien le apasiona. Piense, ¿qué tanto entusiasmo tiene? Casi todo el tiempo siente que tiene que hacer las cosas o elige hacerlas. Como ya dijimos antes, vivir eligiendo le da poder, se siente con energía. En la medida que realice su propósito, las labores superficiales y rutinarias se vuelven menos importantes, mientras que el trabajo adquiere un nuevo significado. Enuncie su propósito. Muchas empresas han gastado grandes sumas de dinero en elaborar la misión de la compañía. Por lo general, participan en este proceso los directivos de la empresa. El resultado casi siempre es 3 o 4 párrafos bien intencionados. Sin embargo, es triste saber que muchas compañías llegan hasta ahí. Más triste es que cuando se le pregunta a la gente que trabaja en la empresa cuál es la misión, no la saben o no la pueden repetir. La misión no se vuelve parte de la cultura de la empresa. Si es dueño de un negocio o alguien que toma decisiones claves, considere estas sugerencias. Primero, cambie la frase «misión de la compañía» por «nuestro propósito». Hágalo breve y sencillo para que todos puedan memorizarlo. Hágalo lo suficientemente general para que sirva en situaciones cotidianas. Habla less. Mi propósito es ayudar a todas las personas que pueda durante mi vida para que mejoren de manera significativa sus vidas. Este enunciado me da una gran cantidad de oportunidades. Puedo servir a gente de negocios a través de nuestros programas de capacitación o compartir mis ideas escribiendo libros y artículos en revistas y grabando CDs. O tan solo puedo ofrecer una palabra de aliento o una sonrisa a alguien que necesita motivación. Habla Jack. Mi propósito es inspirar y facultar a la gente para que alcancen sus metas más altas en el contexto del amor y la alegría. Igualmente, hay muchas oportunidades para lograrlo. Puedo escribir libros, dirigir seminarios, dar conferencias y muchas otras actividades más. Incluso, inspirar a una persona que esté sentada a mi lado en un avión. Habla Mark. Mi propósito es inspirar a mi público con una sabiduría que haga funcionar su mundo. Mi público varía de miles de personas en una convención grande a un manojo de gente en una sala de conferencias. Es impresionante cómo se puede conmover a alguien con unas cuantas palabras de valor y apoyo bien escogidas. En ocasiones, solo toma un momento hacer una diferencia positiva. ¿Cómo formular su propósito? Le enseñaremos ahora una manera única de ampliar su conciencia. Se llama el nivel del ser. George Adair, a quien mencionamos antes, se ha dedicado a una incansable búsqueda para entender los principios más profundos de la vida y logró desenterrar este código único para vivir en un nivel superior. Por favor, escuche cuidadosamente hasta que capte el verdadero significado. Para hacer el concepto más fácil, vamos a dividirlo en 3 áreas específicas. Primero, aprenderá a diferenciar entre el crecimiento personal y el término nivel del ser. Luego, identificaremos las etapas fundamentales de la evolución humana. Por último, verá cómo funciona el nivel de ser en detalle y la relación tan importante que tiene con los primeros 2 temas. Crecimiento personal y nivel del ser. Imagine una gráfica donde se muestra la relación entre el crecimiento personal y el tiempo. En el eje vertical está el crecimiento personal. Todo crecimiento personal es vertical, hacia arriba. se describe como alcanzar algo más elevado, llegar a la cima, escalar la montaña o vivir al máximo de su potencial. Por otra parte, el fracaso se señala hacia abajo, con metáforas como pisar fondo, estar en el hoyo, resbalarse y caer. En el eje horizontal está el tiempo. Simboliza que el pasado está atrás y que el futuro aún lo tenemos enfrente. El eje vertical entonces representa el nivel del ser. El horizontal representa el no ser, un estado de ilusión porque el pasado ya está muerto y el futuro todavía no nace. En el punto donde intersectan ambos ejes es el aquí y el ahora, es decir, las circunstancias presentes. El siguiente paso en el laberinto es comprender que hay tres categorías en la evolución humana: la etapa infantil, la etapa adulta y la etapa de autorrealización. La etapa infantil es mecánica e inconsciente. La etapa adulta implica un despertar. Desafortunadamente, algunas personas nunca despiertan. Se quedan atoradas en los niveles más bajos de la conciencia. En niveles más altos, estamos en la etapa de autorrealización, donde la persona conoce cuál es su propósito y tiene una filosofía de vida bien definida. He aquí otra distinción importante: la diferencia entre eventos y estados. El mundo externo está constituido por una serie de eventos. Es lo que sucede a nuestro alrededor todos los días. Sin embargo, nuestro mundo interno se experimenta en forma de estados. Esto incluye una amplia gama de emociones, instintos e intuición. Los estados determinan el nivel del ser o conciencia. Solo cuando se hace una distinción entre los eventos, el mundo externo, y los estados, su mundo interno, sabrá en realidad cómo funciona la vida. Por ejemplo, la forma de vida que lleva en el presente está determinada por el estado interno del ser, no por los sucesos externos. La mayoría de las personas no comprenden esto y tratan de manipular los eventos externos para lograr el éxito. Nunca funciona. La única forma de disfrutar en verdad un nivel más alto de éxito, lo cual incluye la libertad económica, la satisfacción en el trabajo y relaciones más ricas, es cambiando el nivel del ser interno. Imagine los niveles del ser como una escalera. Los peldaños inferiores se llaman nivel mecánico o dormido o etapa infantil. La gente en este nivel, por lo general, no tiene interés en aprender más o mejorar de manera significativa su forma de vida. Lo que más les preocupa es la seguridad y la supervivencia. Mientras puedan preservar el status quo, apegarse a un empleo, ver un poco de televisión y pagar sus deudas, sobrevivirán. Tienden a culpar a las situaciones y a otras personas por su falta de éxito, pero no están preparados para cambiar. Entienda que no estamos diciendo que esto sea malo. Como sabe, todo en la vida se trata de elecciones. Si elige este nivel de ser, entonces permanecerá ahí. Trabajar más duro y más tiempo cada día le aportará más de lo que ya tiene. Al subir un poco la escalera encontramos a personas detenidas por la culpa, por la duda. A menudo a la gente de este nivel se le pasa la vida tratando de obtener la aprobación de otros. Tienen una autoestima baja, así que no intentan alcanzar metas o terminar lo que empiezan. Tiene todo tipo de justificaciones por la falta de progreso. Tienden a estar demasiado concentrados en sí mismos. Al ascender por la escalera a la etapa adulta, empieza el proceso de despertar. En ese nivel del ser, la vida implica riesgos conscientes, empezar a entender que todos ganen y dar más en vez de querer recibir. Al trascender a niveles aún más altos del ser, se llega a la etapa de autorrealización. Demuestra integridad en todo lo que hace. No es fácil. Muy pocos viven en esta atmósfera tan alta. Al volverse más consciente, está menos atado a eventualidades a la vez que a la necesidad de poseer cosas materiales. En el nivel más alto se está sintonizando a cada momento sus talentos especiales, lo cual genera más oportunidades para que pueda servir. Por instinto, sabe cuáles son las decisiones correctas que debe tomar y en qué dirección ir. A cambio, esto le ayuda a tener mayor confianza en sí mismo y a dejar que le guíe la sensación de estar cumpliendo con su destino. ¿En dónde se encuentra usted en esta escalera? ¿Qué nivel del ser representa ahora? Antes de poder subir al siguiente peldaño, debe abandonar el actual. La única forma de subir es por medio del cambio y tomando riesgos. Es como saltar en una piscina por primera vez. Si no sabe nadar, el miedo de ahogarse puede impedirle acercarse al agua para siempre. La realidad es que saldrá a flote, pero tiene que saltar para averiguarlo. Haga una lista de alto. Puede acelerar sus avances a un nivel superior del ser haciendo analista de alto. Hay un ejercicio al final que le será muy útil. Se trata de una lista con todas las cosas que lo limitan, que le mantienen sin poder continuar por la escalera. Recuerde que nada cambiará hasta que usted cambie. Resalte el hábito de cambiar los hábitos de forma consistente. Al hacerlo, empezará a apreciar la alegría de vivir en estos niveles más altos. Escuche esto. Conceptos fundamentales de la vida. Saber qué quiere. Saber por qué lo quiere. Descubrir sus talentos. Usarlos a diario. Trabajar duro. Trabajar bien. Dar sin condiciones. Amar sin condiciones. Encontrar su propósito. Vivir con propósito. Conclusión. Vivir su propósito verdadero en el nivel del ser más alto indica que quiere hacer la diferencia. Este es el lugar más satisfactorio en que puede estar y ofrece magníficas recompensas. Tendrá paz espiritual y expresará los talentos que Dios le dio en la forma más significativa posible. Apresúrese en la búsqueda. Entienda más de usted mismo y del papel para el que fue creado. Le llevará toda la vida. En el camino tendrá que volverse más responsable, lo cual requiere hacer elecciones diferentes. Es el compromiso último, el compromiso de cambiar. La vida es corta. Concéntrese a partir de ahora en hacer la diferencia. Pasos a seguir. Descubrir y vivir con un propósito. Las 10 preguntas que escuchará a continuación le ayudarán a determinar si su vida está centrada en un propósito. Escuche con cuidado las preguntas, piense sus respuestas y escríbalas. Marque sí, no, o no sé, o no estoy seguro. Primero, reconoce en qué es bueno y qué le da energía. Segundo, utiliza por completo las habilidades que más disfruta. Tercero, ¿su trabajo se hace más importante o es lo que más le importa? Cuarto, ¿se ve a sí mismo a través del trabajo haciendo una diferencia en el mundo? Quinto, ¿ve la mayoría de los días con entusiasmo? Sexto, ¿tiene una filosofía propia de la vida y el éxito? Séptimo, ¿se está arriesgando lo suficiente para vivir de acuerdo con su filosofía? Octavo, ¿siente que hay significado y propósito en su vida? Noveno, ¿tiene metas activas este año que se relacionan con su propósito? Décimo, ¿vive la vida al máximo ahora en vez de esperar a que las cosas se arreglen algún día? Ahora califique sus resultados de la siguiente forma. A cada respuesta sí, dé un cero. No estoy seguro o no sé, vale uno. Cada respuesta no vale 2. Sume la puntuación. Si obtuvo entre 0 y 7, su vida está muy bien enfocada, tiene sentido de la dirección y quiere marcar la diferencia. Si obtuvo entre 8 y 15, tiene un propósito, pero necesita aclarar su compromiso. Vive de acuerdo con sus valores y hace lo que dice cada día. Si obtuvo entre 16 y 20, corre el riesgo de no emplear su potencial. Note que esta puntuación también significa que puede estar en medio de una crisis o de una transición importante. Ahora que ha averiguado qué significa para usted tener un propósito, constrúyalo con una sola oración. Sea específico. Elija las palabras con cuidado. La lista de alto personal. Haga una lista de todas las cosas que tiene que dejar de hacer o que, si se deshace de ellas, podrá subir al siguiente nivel del ser. Considere su carrera, finanzas, salud, filosofía y actitud. He aquí unos ejemplos. Primero, dejar de gastar de más. Segundo, dejar de ser impuntual. Tercero, dejar las relaciones nocivas. Cuarto, dejar de culpar a otros por lo que no tiene. Palabras finales. Es su vida. Acepte el reto. Reír con frecuencia y mucho. Ganarse el respeto de la gente inteligente y el afecto de los niños. Ganar el aprecio de la crítica honesta y resistir la traición de amigos falsos. Apreciar la belleza. Encontrar lo mejor en los demás. Dejar el mundo un poco mejor, ya sea con un hijo sano, un pedazo de jardín o buenas condiciones sociales. Saber que al menos hay una vida que ha sido mejor porque usted existió. Esto es haber tenido éxito. Ralph Waldo Emerson. Si escuchó esta obra en su totalidad, ¡felicidades! Entienda, no hay atajos para construir una vida estable. Es un proceso continuo, requiere tiempo, esfuerzo real y el deseo de ser más de lo que ya es. Vale la pena el reto, pero el reto más grande empieza mañana. ¿Cómo aplicará lo que aprendió? Estas estrategias funcionan en verdad. Puede mejorar su vida, pero solo si elige aplicarlas. Gracias a lo que ha escuchado, ahora está más consciente de cómo funciona la vida. Ya no hay más excusas para fracasar en el futuro. Miles de personas como usted han convertido su vida en historias de éxito maravillosas solo porque decidieron cambiar. Aproveche los conocimientos que ha adquirido y concéntrese en dar el primer paso. Con cada paso, su vida cambiará. Se lo garantizamos. Siga adelante con valor y nuevas esperanzas. Su futuro le espera. Aprovéchelo. Le deseamos abundancia de salud, alegría y prosperidad en los años por venir. Jack Canfield, Mark Hansen y Les Hewitt. El poder de mantenerse enfocado. Otra gran producción de Fonolibro para el mundo. Visite nuestra página web www.fonolibro.com, donde encontrará una gran variedad de audiolibros en español. Fonolibro, otra empresa exitosa de Venevisión Internacional.